Pues a punto de llegar a las 8:30 de la mañana en esta jornada de miércoles 5 de febrero. Nos asomamos al tráfico. Siempre hay problemas en hora punta, pero la verdad es que en algunos sitios la hora punta se prolonga cada vez más, Daniel, ¿eh? Mira, porque ya son las 8:30 y todavía con colas, ¿dónde? ¿En Tenerife o en Gran Canaria?
Tenerife 5, entre la curva del Sausal y Guamasa, hacia Santa Cruz de Tenerife, y retenciones todavía hasta ahora de la mañana, seguramente provocadas por esa lluvia débil que caía a primera hora de la mañana. En la Gran Canaria 1, las habituales normalmente de estos días en a la altura de Telde hacia Las Palmas de Gran Canaria, no hay gran cosa hoy en comparación con el accidente de ayer.
Bueno, pues así está, paciencia, como decimos cada día, pero la verdad es que cada vez hay que tener más días con paciencia, ¿verdad? Porque nos vamos encontrando este tipo de problemas. Cuando llueve un poco suele haberlos, es verdad que yo creo que ya se ha ido despejando, pero bueno, pero ahí está la situación. Oye, lo que ha dado que hablar este tema de la media hora, ¿eh? Otro oyente que nos dice, no tiene final feliz las decisiones no consensuadas, por ejemplo, con todo esto, o dice, siempre paga el pato el pequeño empresario que además es autónomo, nos dice otro oyente.
Sí, pues de eso vamos a hablar ahora, porque como venimos comentando, el gobierno ha dado luz verde a esa reducción de la jornada laboral, que pasaría, recordamos, de las 40 horas semanales que tenemos actualmente a las 37:30, es decir, trabajaríamos 30 minutos menos cada día. Pero no entrará en vigor todavía, eso hay que recordarlo, ni mucho menos. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es aprobar el anteproyecto de ley, que tendrá ahora que salir adelante en el Congreso y posteriormente en el Senado, donde, por cierto, el PP tiene mayoría absoluta y lo devolvería a la Cámara Baja, por lo que el trámite es probable, Roberto, que se alargue varios meses y que no se comience incluso a aplicar hasta, parece que, finales de año. Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
El trabajo no es una mercancía. Esto lo dice la Declaración de Filadelfia del año 1944. Digo más, el trabajo no es un fin en sí mismo. Ni vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir. El trabajo es un medio.
Es una medida que ha salido adelante con el visto bueno de los sindicatos, pero con el rechazo de la patronal, que sigue pidiendo volver al diálogo social.
Vamos a hablar con un representante de la patronal, precisamente. Pedro Ortega es presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, señor Ortega? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Gracias por darnos opinión.
No, gracias a usted por prestarnos su tiempo. Oiga, señor Ortega, a ustedes esto no les ha hecho mucha gracia, pero ¿más por la forma que por el fondo o no? ¿O las dos cosas son malas para ustedes?
Vayamos dos partes. Una es el resultado, que bueno, mire, la jornada media en España hoy está en 38,2 horas. Por lo tanto, debe ser que hay empresas que están por debajo de las 35, porque muchas están en 40. Y eso significa que hay quien ha podido llegar en acuerdos de negociación colectiva, ha podido llegar a esos horarios con el fin de que sus trabajadores estén en mejores condiciones, porque no le afecta la viabilidad de la empresa, no la pone en riesgo y porque se puede. Y hay otras empresas en las que no pueden. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que son las formas. Nosotros entendemos que esto se debe alcanzar de forma paulatina y con la negociación colectiva, haciendo que las empresas se puedan adaptar a esta reducción de jornada y no por la vía de un manotazo o un puñetazo encima de la mesa, imponerla y que vale y que es café para todos, porque eso no funciona. Y además, si nos ceñimos a Canarias, donde el 98% de las empresas son de menos de 10 trabajadores, el efecto puede ser mucho mayor. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en que hay que avanzar en esa línea, pero no estamos de acuerdo en la forma en la que se ha hecho.
Claro, porque para una empresa, una pequeña y mediana empresa, que bueno, creo que son la mayoría aquí en Canarias concretamente, claro, trabajar en media hora supone menos para cada trabajador, supone pues o cerrar antes en el caso de que sea un negocio abierto al público.
Mire,
o contratar a alguien.
Pongamos un ejemplo sencillo. Y lo vemos además mucho porque hay, por ejemplo, cafeterías o pequeños negocios que están cerca de zonas donde son zonas de oficina. O sea, esos negocios se adaptan a esos horarios y trabajan 8 horas. Las 8 horas las adaptan, las distribuyen un poco, unos trabajadores entran antes, otros después, pero intentan las 8 horas rentabilizar al máximo, porque por las tardes igual ya no tienen actividad. ¿Qué le ocurre con esta reducción de jornada que se les va a imponer a esa cafetería? Que mire, va a tener que pagar el mismo alquiler, va a tener que pagar los mismos trabajadores y va a tener que pagar el mismo recibo de la luz, los costes fijos, y va a tener que pagar una serie de gastos fijos que le tocan. ¿Qué ocurre? Que esa cafetería tiene que cerrar 2 horas y media a la semana, y eso son 2 horas y media en la que vende menos café, menos bocadillo, menos o la comida que pueda vender al mediodía, y por lo tanto tiene menos ingresos. Tiene los mismos gastos con menos ingresos, con lo cual es un negocio en el que se va poniendo riesgo, porque a lo mejor ya ese negocio está ajustado. Y eso lo podemos extender a muchos pequeños negocios donde se hace. ¿Qué ocurre en una gran empresa? Tiene mano de obra suficiente, o tiene capacidad de reabsorber o a lo mejor de contratar, redistribuyendo o reorganizando el trabajo. En la pequeña no. ¿Qué ocurre también en la grande? Y si vamos a empresas manufactureras, las grandes empresas manufactureras con grandes cadenas de producción automatizan más las líneas y ya está. ¿Qué ocurre con una pequeña empresa manufacturera? Que mire, pues a lo mejor tiene que cerrar esas 2 horas y media y tiene unas máquinas que ha pagado, unos créditos que tiene que pagar, un local que tiene que pagar, toda una serie de gastos fijos, unos trabajadores que tiene que pagar, y al final del día, al final de la semana, produce 2 horas y media menos, con lo cual va a poder vender menos. Y porque además no tiene capacidad de tecnificarse para compensar esa disminución de horas. Eso también va a ocurrir. Por lo tanto, yo creo que esto hay que hacerlo de forma tranquila, ordenada y además, como siempre, haciendo como hemos avanzado en España desde el año 78, con diálogo. El diálogo social aquí no se ha respetado, se ha ido a un monólogo social y ya está. La consecuencia, que pondremos en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas y también a muchos autónomos de este país.
Dice la ministra que una de las consecuencias de esta norma es que habrá más empleo porque se contratará a más personas.
Sí, y por lo tanto habrá un, si se contrataran, porque se pudiera, ya le cuento el caso de la cafetería, que no le sale contratar por 2 horas y media tener a nadie para que atienda el negocio, lo que hará es cerrar antes. Ya le digo que a lo mejor una fábrica o una industria manufacturera o lo que sea, que tenga que necesitar un cierto personal especializado, pues no lo tiene y no lo puede contratar para 2 horas y media a la semana. Mire, decir además que argumentos como que las 41 a 43 años que llevamos sin modificarlo no es argumento para justificar la reducción de jornadas. Decir además que eso mejora la productividad, eso es una falacia. Eso demostrar casos en los que no. Habrá quien sí, pero no de forma general. Y lo que se está hablando aquí, tratando de forma general, y lo que no es igual, se está diciendo, mezclando yurras con merinas, y yo creo que esto, si lo hubiésemos hecho ordenadamente y adecuadamente y en un tiempo razonable, igual se llegaba, pero no así. Mire, y ya el propio ministerio reconocía en su plan de ayudas, que además no se ajustaba quizás a las necesidades y además no indicaba los plazos en los que iba a durar, las ayudas que daba ayudas para las empresas de menos de 5 trabajadores. Y yo digo, ¿y qué ocurre con las de 6? ¿Y las de 7? ¿Qué diferencia hay entre una de 5 y una de 6? La segunda cosa que dice es que lo aplica, da un plan de ayudas para 5 sectores diferentes. Mire, entonces significa que hay diferencias entre sectores, porque hay sectores a los que no le ayuda porque entiende que no es necesario. Por lo tanto, no es una medida que se pueda aplicar con carácter general, sino que debe ser el diálogo y la negociación colectiva la que lleguen a acuerdos que permitan que las empresas sean viables, que las empresas sigan generando riqueza y empleo y que las personas encuentren un salario digno a cuenta de su trabajo.
Yo decía antes que quizá el gobierno en ocasiones traslada la imagen del empresario como un empresario siempre, pues bueno, alguien muy poderoso, la típica imagen del señor con la chistera y el puro y un Rolls Royce esperándole en la puerta, ¿no? Y quizá se olvida de que la mayoría de las empresas, insisto, que sobre todo aquí en Canarias, son pequeñas y medianas empresas. Es decir, que empresario también el peluquero está debajo de casa y la señora de
El
la
peluquero,
cafetería de al lado.
la pequeña tienda, la cafetería, ese pequeño comercio de pueblo en el que, o de ciudad, o la pequeña boutique, que están 2 personas, que es que no puede ser, o sea, no, estamos equivocados. Y mire, y además, insisto, no afecta igual a una sociedad de servicios que a una sociedad industrial, es decir, que la estructura económica sea en servicios industrial, igual que no afecta igual a una, a una, a una, a un territorio en el que haya un sector público predominante que donde hay un sector privado que lo viene. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y tampoco tiene que ver en los territorios según el tamaño que tengan las empresas. A mayor tamaño, mayor capacidad de aguantar la medida; a menor tamaño, menor capacidad.
Señor Ortega, ¿a qué achaca las prisas que aparentemente ha tenido el gobierno para sacar adelante, en concreto la ministra Díaz, para sacar adelante esta norma, sin acuerdo, sin consenso, que normalmente lo había entre,
hombre,
empresarios y trabajadores?
Yo creo que la señora ministra se ha empeñado en ocupar una posición política y ha confundido la política con lo que es la gestión de sus responsabilidades en el gobierno. Eso es lo que entiendo, y lo ha priorizado y se ha saltado las normas, porque fíjese, empezamos con acuerdos, la reforma laboral, que se llegaron a acuerdos, y luego se empezaron a saltar paulatinamente una y otra vez los acuerdos que habíamos llegado, y se fue rompiendo el acuerdo al que se llegó, y ahora se desprecia, y además, como bien decía usted, se coloca al empresario en una posición que no le corresponde. Los empresarios generan empleo y riqueza, y habrá empresarios que no lo hagan bien, igual que trabajadores que no lo hacen bien. Pero mire, la mayoría de los empresarios lo hacen bien, la mayoría de los empresarios y empresarias lo hacen bien, la mayoría de los autónomos lo hacen bien, y por eso ahora mismo tenemos 940.000 afiliados, porque estamos apostando desde el sector empresarial por generar riqueza y empleo, y los trabajadores lo mismo, la mayoría son buenos trabajadores. Entonces, la cuestión es por qué nos empeñamos en romper lo que tenemos que hacer. Mire, hay un informe del señor Draghi de Fin de Europa, donde dice claramente que Europa está perdiendo competitividad en un entorno mundial. Europa. Y hay una realidad, y es que esa competitividad España la tiene inferior a lo que es la media europea, pero es que Canarias también la tiene menor. Y mire, estamos tomando medidas que a donde van es a reducir la competitividad, a hacernos menos competitivos. Y mire, tenemos un momento dulce, porque el turismo afortunadamente está tirando de la economía y España es un referente turístico. Pero no nos tenemos que olvidar que conforme nos ha pasado en este mes de enero, lo que son ciclos buenos pueden convertirse en malos, y para los malos hay que estar preparados para defenderse. Y yo creo que estamos tomando medidas basándonos en momentos dulces, con ingresos, cuando no estamos teniendo en cuenta que vienen reglas de gasto, que tenemos en Europa una Europa que está siendo cada vez menos competitiva, y tenemos además ciertos países europeos que vienen, por ejemplo, a Canarias y a España, y que en este momento no están en su mejor momento económico.
Pues nada, pues esa es la situación que nos encontramos. Miren, nos está diciendo, por ejemplo, otro oyente, nos están escribiendo mucha gente, señor Ortega, en esta mañana, a cuenta de esta reducción de horario, algunos a favor, otros en contra. Nos dice uno, por ejemplo, hay una empresa que...
Pero ¿me permite nada más que una cosa que le digan?
Sí, dígame.
Nosotros no estamos en contra de la reducción de horario, estamos en contra de la forma, porque donde se pueda llegar a acuerdos, que se llegue. De hecho, la jornada media en España es 38,2 horas, porque hay empresas que están por debajo de las 37 horas y media.
Claro.
Dice, ¿me podría decir? Perdone.
Digo que lo que dice uno, por ejemplo, en Canarias es una empresa que sus trabajadores pagan los 20 minutos de desayuno. Bueno, será que se los descuentan, quiere decir. Dice, bueno, de ahí se puede quitar la media hora, por ejemplo. Dice, ¿no? Otro nos recuerda que hay muchas empresas en las que los empresarios, perdón, en las que los trabajadores fichan la salida, pero siguen trabajando, y después esas horas extras no se le pagan. Otros, en cambio, no están a favor, ¿no? Y dicen que el pequeño autónomo, por ejemplo, no va a poder contratar un trabajador más por reducir a media hora la jornada, ¿no? Que al final no van a poder tener más contrataciones. En fin, que se ven de un lado y de otro, ¿no? En este sentido respecto al horario, pero sí parece claro que, hombre, que las reglas, eso sí, tenemos que entender que se cumplan, ¿no? De una parte y de otra.
Sí, efectivamente, yo creo que esa es la máxima. Yo he dicho que hay empresarios que lo hacen mal y que tendrán que arreglarlo, y habrá también trabajadores que lo hacen mal y también que arreglarlo. Lo que tenemos que tener claro es que sean normas que sean adaptables. Y mire, he oído una vez una conversación, una afirmación que oí, que resulta que en el mundo se ha ido construyendo esta última década con Estados Unidos innovando, China fabricando y Europa regulando. Y el exceso de regulación está haciendo que Europa pierda competitividad, tal y como decían los informes del señor Draghi y también en la política que avanzamos del señor Letta. Creo que sabemos lo que tenemos un problema y, le insisto, estamos tomando medidas que van en contra de lo que debiéramos hacer. Yo entiendo que haya diferencias de criterios porque hay diferentes formas de afrontar la reducción de jornada y tiene diferente efecto según la empresa, según el territorio, según el sector, y por lo tanto lo que hay que hacerlo es abordar esto de la negociación colectiva. E insisto, siempre dentro de la legalidad. Lo que no podemos es estar mezclando esto con que haya horas extras que no se pagan, no puede ser, o como haya trabajadores en este momento que tienen absentismo o que hacen absentismo que no está ajustado. Pues mire, pues todas estas cosas hay que actuar, porque en el fondo lo que necesitamos es una economía más productiva, más competitiva, para que permita generar más riqueza y empleo. Y para eso, desgraciadamente o afortunadamente, tenemos que ir de la mano.
Pues Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, siempre es un placer saludarle. Pedro, muchas gracias por
atendernos.
Muchas
gracias a ustedes.